Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes COPE en esta edición número 145 de la temporada 25-26, que corresponde al lunes de Pascua, 6 de abril del 2025. Soy Roberto Arrillaga y Jay Coajuria está al frente de la nave técnica aquí en los estudios centrales, ahora en la calle Manuel Iradier número 1. En los próximos 4 minutos te vamos a resumir todo lo que importa de verdad en el deporte alavés. Venga, arrancamos. El Deportivo Alavés logra rescatar un punto frente a Osasuna, que se adelantó por dos ocasiones en el encuentro de ayer a las 9 en Mendizorroza, con un Deportivo Alavés todavía muy indeciso en defensa, pero con mucha pegada, especialmente en Toni Martínez, que marcaba el primer gol al filo del descanso y provocaba el penalti que Lucas Boyé lograba transformar en el definitivo 2-2, un puntito que pone a 3 al primer equipo que desciende, el Elche, para el Deportivo Alavés.
Es que nos faltan horas de entrenamiento, nos faltan muchas horas de entrenamiento. Nosotros hemos sido siempre un cuerpo técnico de encajar pocos goles y probablemente partir de esa base. Luego lo demás en función de jugadores, en función de cómo está el equipo. Creo que es una situación que tenemos obviamente que mejorar, pero si me dicen que los 4 primeros partidos sobre 12 vamos a tener 5, pues diría, pues no estamos a nivel porcentaje de puntos, no estamos mal. Creo que estamos dentro del objetivo para conseguir el objetivo.
Las que han conseguido el objetivo y con 2 jornadas de diferencia ha sido la gloriosa ayer pasillo de campeonas por parte de Osasuna y de Deportivo Alavés en Mendizorroza. El sábado 0-4 ganaban el Europa. Son equipo de primera división. Andrea Esteban.
Bueno, el equipo celebrándolo, ¿no? Creo que ha sido pues espectacular. Es el objetivo que teníamos desde inicio. No ha sido fácil, lo hemos conseguido hoy aquí con un muy buen partido, gestionando creo que muy bien las emociones y bueno, ahora nos queda creérnoslo, porque creo que ahora también estamos en un momento de ¡buah! Lo hemos conseguido, celebrarlo.
Y después de vencer al Real Madrid por 2 puntos, 98-96 y a Manresa 83-88, en los últimos 6 partidos ha ganado 5 y 5 de manera consecutiva el equipo de Galbiati, con muchísimas lesiones. Ayer caía Kobe Simmons, problemas en el tobillo, no parecen graves, pero nos pegó un susto. No jugó frente al Madrid Trent Forrest, pero el equipo sigue ganando. 18 victorias en Liga ACB y 2 victorias consecutivas también japó el Real Madrid en la Euroliga.
Estoy contento de la mentalidad de Mamadi, fue increíble. Defensivamente el último cuarto, un líder de verdad. Cabarro, un líder en ataque, hoy y Forrest es un profesor. Está muerto, no está bien. Ha jugado un partido increíble.
Bueno, pues si quieres apoyar al Deportivo Alavés gracias al Renault, vas a tener una nueva oportunidad en el partido del próximo 25 de abril a las 2 de la tarde, sábado, frente al Mallorca. Un partido importantísimo para el conjunto albiazul. Una entrada doble si nos dices en sorteos.vitoria@cope.es con tu nombre y tu número de teléfono para contactar contigo dónde se encuentra ahora la cadena COPE en Vitoria, en qué calle. Nos lo dices y una entrada doble gracias al Renault para el Alavés Mallorca del sábado 25 de abril será tuya. Desde ahora y en los próximos 30 minutos en el 104.6 en el dial de COPE más Vitoria, te amplío todo lo que te hemos resumido en titulares. ¡No te lo pierdas! Porque la programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Se resiste aquello de repetir las 2 victorias consecutivas. Creo que fueron Español y Betis, las 2 únicas victorias de manera consecutiva que lleva en esta temporada el Deportivo Alavés. Es verdad que de los últimos 2 partidos, con la victoria remontando en Balaídos y lo de ayer, bueno, pues el equipo albiazul ha conseguido sumar 4 puntos en un partido de ayer que también se puso de cara y en nada más y nada menos que en 2 ocasiones. Primero se adelantaba Osasuna, nada más comenzar el partido, en un error defensivo, en un error que podría o parecía que podría estar solventado después de un par de semanitas con el parón, pero que todavía, según Decía Quique Sánchez Flores, queda mucho todavía por trabajar, o sea, será más complicado de lo que parece en un principio, ¿no? Implantar lo que pretende defensivamente el míster del Deportivo Alavés. Se repuso con un golazo al final del de la primera parte de Tony Martínez, que lleva 8, y que es otro jugador del principio de la temporada, otro jugador, de verdad que... Bueno, ya empiezo a tener miedo también, ¿no? Un poco, porque puede tener ofertas al final de año, porque lo está haciendo muy, pero que muy bien Tony Martínez ahora mismo. Otro jugador en, evidentemente, efectividad, en goles, en momento dulce, en entrega, en derroche físico, en disposición táctica. Muy bien, ¿eh? Muy bien Tony Martínez, las cosas como son. Con el empate a 1, volvía a adelantarse en un penalti de Tenaglia. No se aprecia para mí en la imagen demasiado que toca a Víctor Muñoz, pero es que no sé, el penalti, todos, incluso el Quique Sánchez Flores, dice que es claro y por lo tanto, bueno, pues no podemos decir absolutamente nada. Lisi también, entrenador de Osasuna. Antes, en el descanso, un doble cambio. Guridi dejó su sitio de inicio a Leñá. Y también salió al terreno de juego por Jussi, que no estuvo acertado, Abde, ¿no? Bueno, el equipo tuvo un buen inicio de segunda parte, pero de nuevo Osasuna volvió a tomar, porque hubo alternativas de dominio en el juego y durante el partido. Un penalti que marca Budimir, 25 penaltis tirados a Sivera, 25 goles. Por ahí no, ¿eh? Por otras cosas. Sivera es un porterazo y tiene unos reflejos increíbles, pero en el penalti se tira, yo creo que demasiado pronto, o cuando aguanta no es capaz de tirarse. Es una cuestión, bueno, pues que le pasa, pero que no le quita ni un ápice de la cantidad de veces que ha salvado al Deportivo a la vez, las cosas como son. Y luego ya, pues el equipo volcado, ¿no? Con el cambio de Abate por Lucas Boyé, Abate fue titular. Llegaba ese penalti, ese pisotón de todo el área con el balón en juego, de catena a Tony Martínez, que provoca el penalti, que mete Boyé y que deja el 2-2, rescatando un puntito para el Deportivo. Héctor Valdés, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Robert, ¿cómo estás?
Pues rescatando un puntito, ¿verdad? Que sí.
Sí, rescatando un punto y bueno, con luces y sombras, como se suele decir.
Sí, demasiadas, quizá, ¿no? Porque eso también pasó en Balaídos. Y este es el problema de este Alavés de Quique Sánchez Flores, que necesita más entrenamiento a pesar del parón, ¿no? Y por lo visto ayer, ¿no?
Sí. De hecho, yo me quedé un poco decepcionado, Robert, porque yo sí que pensaba que ciertos conceptos defensivos iban a estar más trabajados ya ayer y vimos que el gol que mete Osasuna el primero es muy, muy parecido al gol que encaja el Alavés en Balaídos, cuando es una jugada que creo que es relativamente fácil de entrenar y que el Alavés tiene que ajustar mucho mejor, porque es que si no, todos los equipos van a saber que con una simple prolongación que hagas en el centro del campo te van a llegar a portería.
Ya, y es lo que pasó en ese primer gol, que llega muy pronto y te tira también por tierra cualquier plan, ¿eh?
Claro, tú llevas trabajando pues alrededor de 10 días en un partido que luego enseguida pues de repente se convierte en otro tipo de partido donde tienes tú que proponer más. Ya sabemos que aquí que le gustan los partidos en los que puedas salir en transiciones rápidas y a la contra en vez de tener que proponer tú, y ayer se notó precisamente que no es un equipo el de Quique muy preparado para proponer, sino más para salir a la contra y para correr.
Claro, y bueno, un fallo ahora además, si Osasuna te lo castiga, pero lo bueno también de este equipo es que yo creo que después de Balaídos se cree un poco capaz de todo, ¿no? A pesar de ir por detrás en dos ocasiones.
Sí, desde luego que el equipo no se le puede poner ningún pero en cuanto a compromiso, en cuanto a ganas. Estamos viendo la figura de Tony, ¿no? Que está pasando todo por sus botas. Estamos viendo una implicación que quizá no habíamos visto en otros momentos. Y es verdad que incluso ayer en Mendizorroza, este recuerdo de Balaídos ya posiblemente se queda hasta final de temporada y esa sensación de que se puede remontar cualquier partido, que eso es positivo.
Bueno, Héctor, vamos por lo que se dice por partes del partido, ¿no? o mejor dicho, bueno, sí, por partes, venga. El 11 sin un central, que esto también llamaba la atención, ¿no? Con la capacidad de remate de Budimir y lo bien que centra el Osasuna desde las bandas. Y, bueno, pues la salida de Aleñá, ¿no? Y luego, otra vez, cambio un poco en el descanso. ¿Cómo valoras esto?
Bueno, creo que el míster ahora mismo no confía en la figura de Pacheco y bueno, pues yo lo puedo entender después de esas últimas actuaciones, y también es un poco, Robert, lo que hay. Si no confías en el único central que tienes, pues te tienes que buscar la vida con Parada, que no lo está haciendo mal, pero aún así yo creo que tiene ciertos conceptos en la posición de central que parece más un lateral a la hora de cerrar, a la hora de achicar con los otros dos centrales, que eso se acaba notando. Y luego la alineación, a mí es una alineación que me gusta. No entendí el cambio de Guridi, porque creo que estaba siendo, pues si no el mejor del equipo, uno de los mejores durante la primera parte. Entiendo que igual tenía algún tipo de molestia, o Quique estaba viendo otro partido que no estamos viendo nosotros, que a veces también pasa, ¿no? Pero la alineación es prácticamente la que vamos a ver siempre en Quique García. Me sorprende lo de Pacheco en cuanto al rendimiento que estaba dando hasta hace dos partidos. Creo que es un jugador que hay que recuperarlo para la causa, porque como central estaba actuando muy bien. Y luego lo demás es un poco lo que hay. Jussi es verdad que falla también en el primer gol, pero en defensa es verdad que el hombre pues defiende como defiende, y que si quieres jugar con Parada de central, pues no te queda otra que jugar con Jussi de carrilero, aun a pesar de que luego Abde en la segunda parte, la verdad que lo hizo bien, pero claro, en ataque, en defensa, eso es otro cantar. Entonces, Quique tiene muy clara la alineación que quiere proponer, es la que siempre propone, y luego, dependiendo de cómo va el partido, pues arriesga un poco más como ayer o arriesga un poco menos.
Te iba a hablar de Tony Martínez, ya has hablado, ¿no? O sea, está en un momento muy dulce. Ayer provoca el penalti del que vamos a hablar ahora mismo, pero ayer vuelve a marcar, y además un gol ya de delantero centro, de fuerza, de pillo, de pues eso, no cejar en el empeño,
Sí, Tony, yo he dicho muchas veces, tanto contigo los lunes, Robert, como en la tertulia, que le veía un jugador frío. Ya me ha callado la boca en ese sentido, porque ahora mismo es de los jugadores que más implicación demuestra en el campo, que más pelea, que más brega, y aparte está aportando a todo eso, está aportando goles, está aportando juego asociativo. Entonces está en un momento de forma espectacular. Ayer el gol que mete, yo te diría que es un gol más de confiar en ti mismo y en que el balón va a llegar de alguna manera a portería, que otra cosa, ¿no? Porque lo normal es que muchos delanteros posiblemente ni se tiren en esa jugada, y Tony se tira y encima remata el balón de una forma espectacular y mete un golazo que está al alcance de muy pocos.
Sí, es un golazo y muy bien ejecutado además. Bueno, los penaltis. Sí. Venga, vamos con la polémica, ¿no? Sotogrado. El primero, el de Osasuna, bueno, el de Tenaglia en este caso.
Bueno, el penalti de Tenaglia creo que es un penalti claro, que hay una zancadilla, pero pienso que el error es no detectar dónde tienes al jugador de Osasuna y hacia dónde te está haciendo el desmarque, ¿no? Porque si tú miras dónde tienes la marca, posiblemente no te tiras al suelo, porque está ese riesgo, y no deja de ser una jugada que, aun siendo dentro del área, estás escorado en un lateral y desde ahí no vas a poder hacer gol, ¿no? Entonces, para mí el error de Tenaglia es que pierde de vista la marca. Y con eso, cuando se tira a cortar ese balón entre líneas, pues lo que hace es zancadillear a Víctor.
¿Y el del Alavés, el pisotón de Catena a Tony Martínez?
Pues, aunque celebro el penalti, obviamente, para mí es un penalti que nunca se debería pitar, porque ya la jugada no va a ningún sitio. Es cierto que el central de Osasuna puede pecar de temerario, pero yo, en el fútbol que he mamado toda mi vida, Robert, el central se tiene que tirar a tapar el balón, y una vez que el balón ha salido fuera, pues hay un posible impacto, pero porque es normal por la inercia de la segada en este caso, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, para mí, nunca se debería de pitar un penalti así. Lo pitan, nos favorece, ya nos han desfavorecido mucho este año, con lo cual lo celebro. Pero el fútbol se está convirtiendo en una cosa que yo, desde luego, en muchas decisiones desconozco a dónde quieren llevar este deporte.
Sí, la jugada ya había pasado, porque ya había golpeado el balón, y cuando uno golpea el balón, pues tira la pierna hacia adelante y el defensa que intenta taparlo también, ¿no? Intenta ponerse delante del balón, ¿no? Claro, la interpretación además... está aquí si el balón está en juego o no, que es un poco lo que dices. Que es lo mismo, pero no, ¿no? Nosotros ya, antes el fútbol era, bueno, el balón ya se ha ido disparado, ya no hay manera de quitar el cuerpo, ¿no? Como los penaltis de los porteros antiguos, ¿no?
Claro.
El cuerpo no se pueda quitar, ¿no? Pero sí. Ahora todo es penalti también, ¿eh?
Claro, el problema es que ahora cualquier contacto dentro del área es penalti, cuando hay que recordar que el penalti es se le llama la pena máxima, ¿no? Porque es el mayor castigo que se le puede hacer a un equipo. Entonces, yo entendería que se pite penalti si el balón sale despedido hacia el aire y hay una posibilidad de segunda jugada, si el balón se queda muerto en el área y hay una posibilidad de que el delantero llegue, y todas esas posibilidades con la herramienta de VAR se podrían mirar y chequear si de verdad hay una posibilidad o no, pero cuando el balón se va afuera yo no entiendo ni entenderé nunca que se pite ese penalti.
Temeraria, pisotón temerario. Bueno, no lo
sí,
sé.
Sí, sí, pero ya te digo que aún así, para mí, por la inercia del desplazamiento del jugador, no debería ser penalti.
Yo no, oye, así están las cosas. Esto decía Lisi, contactos residuales en verano y que ahora se pitan penalti. Es cierto que el arbitraje y el criterio va cambiando en muchas cosas.
Sí, sí.
Durante el año, que eso está bien, o no, dependiendo si le favorece a uno o no, pero eso es así. Perfecto, pues este es el partido, este es el empate a dos frente a Osasuna. Hablamos de esto y de más cosas ya en la tertulia mañana en Corto y al Pie. Héctor Valdés, hasta mañana, gracias.
Gracias, Robert, un saludo.
Creo que ha habido momentos en los que estuvo mejor Osasuna y otros en los que estuvimos mejor nosotros. En los registros finales de disparos y de córners estamos muy por encima del rival, pero en sensaciones yo como entrenador siento que hay un equipo que tiene unos mecanismos bien asentados y nosotros somos un equipo en pleno progreso, que estamos intentando hacer cosas que todavía nos desajustan.
Este es el mensaje principal de ayer de Quique Sánchez Flores, ¿no? Todavía no tiene el tiempo de entrenamiento necesario para no desajustarse atrás, porque el objetivo es mantener la portería a cero. Y ha marcado 9 goles en los equipos de Quique Sánchez Flores, el equipo de Quique Sánchez Flores, en estos 5 partidos, donde ha conseguido 5 puntos de 12, que no está mal. De aquí, si a final de temporada se consigue el 40% de lo que queda, está más que salvado este Deportivo Alavés, pero la portería a cero es fundamental y los desajustes fomentan que los rivales tengan oportunidades y en primera prácticamente no se perdona.
Los equipos de primera no perdonan desajustes, los equipos de primera no perdonan unos malos mecanismos defensivos y nosotros hemos tenido alguno que otro. Estamos en esa batalla de no solo ser un equipo peleón y agresivo y que discuta la posesión al rival, siempre estamos en los 48-52, 50-50, estamos ahí, pero queremos mejorar en aspectos que si queremos dejar la portería cero, que creo que es uno de los grandes objetivos, nos tenemos que seguir haciendo entre partidos. Creo que es una situación que tenemos obviamente que mejorar, pero si me dicen que los 4 primeros partidos sobre 12 vamos a tener 5, pues diría, pues no estamos, a nivel porcentaje de puntos, no estamos mal. Creo que estamos dentro del objetivo para conseguir el objetivo. Ojalá sigamos sumando el 40% de puntos, eso sería magnífico de aquí a final de temporada. Yo siempre creo que estando seguro atrás, estás más cerca de ganar partidos. Creo que todos los equipos, incluso los más grandes, son muy buenos del todo cuando son sólidos. Entonces nos falta esa solidez, la vamos buscando cada entrenamiento, cada semana, y la encontraremos.
Desde luego, el Alavés, después de Balaídos, yo creo que ya no pierde la fe. Y algo que también es importante, porque ayer estuvo 2 veces por detrás en el marcador y al final también logró al menos sumar, ¿eh?
Creo que hay que valorar que nos hemos vuelto a levantar de 2 mazazos. Recibir un gol inmediatamente de salir del partido creo que es difícil. Levantarse de un penalti, una jugada evitable, creo que también tiene mucho mérito. Creo que hemos seguido el partido, se han hecho los cambios necesarios para intentar cambiar las cosas. Creo que en general el equipo se esforzó, fue un equipo apasionado, siempre revelándose ante la situación del marcador y con mucha fe, siempre hasta el final, buscando siempre la igualdad y poder superar al rival.
Bueno, vamos con los penaltis. Primero con el del Deportivo Alavés, el pisotón de Catena a Toni Martínez.
Suéltamelo que veo la temeridad.
Mira, César, observamos que una vez que ha disparado hay un pisotón temerario, ¿vale? Tú valóralo y toma la decisión que creas oportuna.
Vale. Para mí el pisotón es temerario, con toda la planta del pie encima de la bota. Quiero ver cómo llega ese pie, dámelo para
atrás. Te vamos a dar intensidad también.
Dale para atrás, dame más para atrás. Pisotón, está el pie primero del Alavés y llega, la tiene y lo pisa. Temerario, le va a sacar amarilla y va a pitar penalti.
Y lo pita, y lo pitó. Y bueno, pues en Osasuna no sentó nada bien, listo.
Que en verano son contactos, se llaman contactos residuales. Llega un momento que pasan a ser penaltis, que no sé cuándo es el momento. Yo creo que el árbitro lo hizo bien, no entiendo por qué entró el VAR, porque es claramente un contacto residual.
Y para Quique Sánchez Flores es un penalti como el de Tenaglia, muy claro.
Los árbitros tienen un nivel altísimo, creo que las consultas al VAR a los que hemos jugado en los años 80-90 nos parece que han mejorado muchísimo el fútbol, o sea, creo que yo soy de los que piensa y cree que la tecnología viene para ayudar, las interpretaciones a veces son un poco confusas, pero creo que César hoy estuvo absolutamente acertado, creo que los dos son penaltis clarísimos, los pisotones se castigan como falta, si es centro al área es penalti, por lo tanto no veo cuál es la dificultad.
Ya lo hemos hablado antes con Héctor, bueno, pues con Héctor Valdés pueden tener, y hay interpretaciones. Y bueno, pues veremos, porque claro, el CTA dice una cosa, los árbitros interpretan, al Alavés era el equipo más perjudicado hasta el momento, quizá ahora, decía Luis García Plaza, que no ha empezado con muy bien en Sevilla, que al final te dan y te quitan y te dejan un poco igualado, ¿no? Equilibran. Bueno, veremos. Empate a dos, un punto más para el Deportivo Alavés, que lo ve bien Quique Sánchez Flores, ir sumando poco a poco.
Es que nos faltan horas de entrenamiento, nos faltan muchas horas de entrenamiento. Nosotros hemos sido siempre un cuerpo técnico de encajar pocos goles y probablemente partir de esa base. Luego lo demás en función de jugadores, en función de cómo está el equipo. Creo que es una situación que tenemos obviamente que mejorar, pero si me dicen que los cuatro primeros partidos sobre 12 vamos a tener 5, pues diría, pues no estamos, a nivel porcentaje de puntos, no estamos mal. Creo que estamos dentro del objetivo para conseguir el objetivo. Ojalá sigamos sumando 40% de puntos, eso sería magnífico de aquí a final de temporada.
Deportes.
Deportes. COPE más Vitoria.
Estar informado.
Y hay que felicitar a las gloriosas que consiguieron, además bien, porque ganaron 0-4 a la Europa. Era clarísimo la superioridad, no solo en ese partido, sino en toda la liga, de las de Andrea Esteban en esta segunda división, que se les queda pequeña después de, bueno, conseguir el ascenso de una manera holgada, meritoria y con dos jornadas todavía para terminar la liga después de lo que sufrieron el año pasado, donde bueno, pues estaban para subir primeras, acabaron segundas, fueron eliminadas por el cacereño en el playoff y no pudieron ascender cuando lo tenían prácticamente tocando, ¿no? El ascenso a la primera división de fútbol femenino con la punta de los dedos. Definitivamente lo consiguieron el sábado, 0-4, y ayer recibieron el gran homenaje de Mendizorroza. Uno por un lado, de todos los 17.736 espectadores que acudieron, sino también de los dos equipos, tanto de los Osasuna como del Deportivo Alavés, que les hicieron el pasillo de las campeonas. Así que, mira, pues muy bien por parte de todo Mendizorroza, del alavesismo, y evidentemente por parte de las jugadoras y entrenadoras y cuerpo técnico del equipo de las gloriosas, que están en primera y que son de primera y que el año que viene van a jugar la máxima división del fútbol español por segunda vez en la historia del equipo femenino del Deportivo.
Bueno, el equipo celebrándolo, ¿no? Creo que ha sido pues espectacular, es el objetivo que teníamos desde inicio, no ha sido fácil, lo hemos conseguido hoy aquí con un muy buen partido, gestionando creo que muy bien las emociones y bueno, ahora nos queda creérnoslo, porque creo que ahora también estamos en un momento de ¡buah! Lo hemos conseguido, celebrarlo y bueno, como siempre digo, agradecer al staff, a las jugadoras, al club, lo que han hecho durante todos los días de entrenamiento durante 3 años, porque creo que este es el premio a no solo este, sino a un proyecto que empezó hace mucho.
Un proyecto que vuelve a la primera división, que este año ha conseguido mejorar los números, según Andrea Esteban, del año anterior, porque fueron increíbles, salvo la decepción final, justo al final de temporada no se consiguió lo que se pretendía, y un conjunto muy ambicioso.
Sí, creo que es que después de lo del año pasado no era nada fácil conseguir incluso poder mejorar los números, ¿no? Vamos a estar cerca de mejorarnos si no los mejoramos, quedan aún 2 jornadas, este equipo hoy lo va a celebrar, mañana lo va a celebrar, tenemos 2 semanas para para descansar, cargar las pilas y es tan ambicioso que volveremos a entrenar y querremos acabar con dos victorias, ¿no? Entonces, creo que el trabajo colectivo, porque es un equipo que no hay ninguna individualidad por encima, nos ha hecho estar aquí con unos números colectivos buenísimos y bueno, queda seguir trabajando porque aún no ha terminado la liga, hoy celebrar, como he dicho, y bueno, luego ya construir en el futuro.
Y escuchamos también a alguna de las jugadoras, también protagonistas, ¿no?, de este ascenso. Jimena Vicario, muy contentas, evidentemente, acordándose también de las jugadoras lesionadas. Ayer recibieron un caluroso aplauso y una, bueno, pues calurosa también recepción y aceptación y felicitación por parte de Mendizor. Jimena Vicario.
Pues súper contenta, la verdad, de poder ayudar al equipo, de poder aportar un granito de arena y súper contenta por el equipo. Creo que nos lo llevamos mereciendo mucho tiempo y estoy súper orgullosa de este equipo, de cómo ha llevado la temporada, de cómo hemos aportado todas nuestro granito de arena, todas y cada una de las que pertenecemos a este equipo. Así que súper contenta y ahora a celebrarlo por todo lo alto.
Pues nuestra más sincera enhorabuena, porque cuando se plantean los objetivos y los retos ambiciosos como era este y se cumplen, es que no puede ser más perfecto, además con dos jornadas de antelación para el equipo de Andrea Esteban, que ya tendrá que pensar en el año que viene y a ver cómo sube esa categoría, que es muy complicada, es normalmente muy difícil de la segunda a la primera, pero en el caso de fútbol femenino el escalón es bastante más alto, porque hay equipos, pues bueno, qué decir, del Barcelona, que su filial es el que va a ganar la Liga de Segunda, pues imagínense, ¿no? Pero ahí están las gloriosas en primera. Vamos con el básquet, que también está de dulce, a pesar de los sustos, de las lesiones y del cansancio y de la acumulación de partidos que tiene el equipo de Galbiet.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, pues Vasco está de dulce ahora mismo porque acumula victorias. Si echamos ahora mismo para atrás, el equipo en la ACB lleva, me parece que son 8 victorias seguidas. Desde el Estrella Roja, que se perdió en la prórroga, o sea, Hapoel de Tel Aviv y Real Madrid, ha conseguido 2 victorias de manera consecutiva. Al Hapoel desarbolándolo y al Real Madrid también volviéndole a ganar 98-96 el pasado viernes en el Fernando Buesa Arena, cuando el equipo de Escariolo iba 7 arriba, falta de un minuto y pico, pero de nuevo el acierto tremendo de Lubabu Cabarrot, de Kobe Simmons y una canasta de Akite para terminar una posesión de 3 girándose, que creo que fue como un mazazo en la cabeza del Real Madrid, pues obró esa victoria, que no es milagrosa, porque ya le ganó la Copa del Rey, ya le ganó el primer partido, creo que fue el primero de Liga, de victoria como de Galbiati, en el estreno victorioso, ¿no?, en la Liga ACB, porque se había estrenado pero con derrota, y también en la Copa del Rey, ya hemos dicho, ¿no? Y ayer, la tercera vez consecutiva, bueno, no es consecutiva, pero la tercera vez de la temporada que gana el Real Madrid. No hay bestias negras, decía Escariolo. Tampoco creo que lo crea que puede ser la bestia negra del Real Madrid Galbiati, pero ahí está, esa victoria. Que bueno, pues oye, no le sirve para nada a Baskonia, pero sí que le da, primero, la certificación de que el equipo ha vuelto a meterse mentalmente, de que el equipo quiere, eso está claro, porque están derrotados, o sea, vuelven esta semana, la tercera consecutiva, a tener 3 partidos. Vuelven a tenerlos, después de tener 6, ¿no? Y de esos 6 partidos han ganado 5. Sí, sí, es que es impresionante, porque os contaba ahora mismo lo de Euroliga, Hapoel y Real Madrid, ¿no? Pero en Liga ACB ganaban Andorra, que era complicado, ganaba el partido entre semana a Zaragoza fácilmente, Y este fin de semana lo hacía en Manresa, complicado partido porque Manresa tenía muy claro que tenía que endurecer el partido por el cansancio que tenía Baskonia, lo endureció, pero 83-88. El resultado se convirtió en la 18ª victoria de Baskonia, que sigue, bueno, pues adelante en la Liga ACB, sigue estando en la tercera posición, bueno, ahora mismo en la cuarta posición porque le saca 5 puntos el UCAM Murcia, pero está con los mismos puntos, o sea, las mismas victorias, 18, que el equipo de Sito Alonso, que está ahora mismo también en un momento de forma increíble. Se van a tener que enfrentar. Bueno, pues victoria que nos dio un susto importante, el de Kobe Simmons. se retiró. En el partido del Madrid no jugó Trent Forrest, y por agotamiento físico fue el mejor frente a Manresa, junto con Tilo Abucabarrot, que fue el mejor también ayer, pero en el partido del Madrid, tremendo, que no estaba Forrest, y por lo tanto vuelve por sus fueros Tilo Abucabarrot. Y la duda que nos queda ahora mismo es la de Kobe Simmons. En su prime ahora, como dicen los modernos, en su mejor momento, viene una lesión, menos mal, de tobillo, porque parecía rodilla, y menos mal que no parece muy grave.
Ahora vamos a ver qué pasa con Kobe, porque tiene un problema ankle, no lo sé más, tobillo, rodilla, ankle, rodilla. Tobillo. Vamos a ver si es largo o no.
Pues no va a ser muy largo. Para mañana no. Para el viernes veremos, porque hay que viajar. Pero yo creo que para el fin de semana podría estar, en principio, por las valoraciones iniciales. Ya veremos si puede estar o no frente a Gran Canaria en el partido de Liga CB, de nuevo en el Fernando Buesa Arena. Yo creo que sí. Un Gran Canaria que está al borde de la dimisión o la destitución, ¿no?, de Jaka Lakovic. Bueno, una temporada ciega, desde luego, para el equipo de Sitafa Sabane. El equipo ha recuperado la mentalidad, tiene muy claro, además también con Forrest, con Cabarrot, con Diakité, con muchos jugadores haciéndose cargo de los minutos que hay por las lesiones, que son muchas, que son 6, que son una barbaridad. Incluso lo bueno es que cuando vuelve Joksimović, que mate de Joksimović, Bueno, pues ya está uno recuperado, a ver si van poco a poco recuperándose los demás.
Estoy contento de la mentalidad de Mamadi, fue increíble. Defensivamente, el último cuarto, un líder de verdad. Cabarro, un líder en ataque, hoy, y Forrest es un profesor. Está muerto, no está bien, ha jugado un partido increíble.
Pues menos mal que no está bien, porque cada que sale da una clase, un profesor, como dice el propio Galbiati. Marcus Howard termina ya de recuperarse, así que vamos a ver si vamos despejando esa enfermería donde no caben más ya.
Puede ser que Marcus ayer entrenó 3-3, lo mismo Rafa, lo mismo Stefan, ayer entrenó 3-3 antes del vídeo y de ligar. Vamos a ver cómo ha trabajado hoy con quien está en Vitoria. Puede ser que vaya
a las 9 de la noche ese partido frente a Maccabi de Tel Aviv a puerta cerrada. Ya sabes, frente a los israelíes, esto es lo que toca. Vamos a ver con quiénes y de qué manera Baskonia puede enfrentar ese partido, el primero de 3 de esta semana, porque luego ya el viernes hay que ir a Bolonia a las 8:30 y el domingo volver al Fernando Buesa Arena frente al Gran Canaria. Hablamos de malas noticias, Madeleine Urieta, sobre la derrota frente a Zaragoza del Araski 59-84.
Bueno, yo creo que tenemos que ser positivos, que aunque la situación sea muy dura, la única manera de conseguir salvarla es como equipo, siendo positivos, intentando trabajar sobre las cosas que hacemos bien, intentar minimizar los errores. Sabemos que ahora tenemos una salida muy complicada a Salamanca. Encima Salamanca ha perdido hoy en el último segundo de un punto contra la Peña y van a ir a resarcirse de esta derrota, pero nosotras también hemos perdido y tenemos que intentar conseguir la victoria. Bueno, lo miras todo, ¿no? Sí que es verdad que lo más importante es que dependemos de nosotras. Tenemos que conseguir victorias, tenemos que conseguirlas pronto. Tenemos ahora salidas muy complicadas, pero tenemos que ser ambiciosas, tenemos que seguir creyendo en el trabajo y tenemos que ser valientes para conseguir la siguiente victoria.
Pues hay que ir precisamente frente a Perfumerías Avenida, que es el que ha puesto en puestos de descenso al perder frente a Juventud a Araski. Ahora mismo descendería las de Madeleine Urieta, les quedan 4 partidos. Perfumerías Avenida, Jairis, Baxi Ferrol y Estepona. Tiene complicado, pero hay que ser positivos. Las 4 lo dejamos aquí. Mañana más. Adiós.